Estás escuchando Brainfulness Podcast con la doctora Lady Ladino.
Bienvenidos, mi nombre es Lady Ladino, yo soy una neuróloga, investigadora apasionada por las neurociencias. En el episodio número 1 de Brainfulness Podcast estuvimos hablando de la importancia de vivir en el presente, de no estar anclados en el pasado, de no estar tratando de saltar todo el tiempo al futuro, sino vivir en el aquí y en el ahora. Una tarea a la vez, no en esa epidemia de multitarea que tanto nos agota. En el capítulo previo, la ciencia nos enseñó cómo, si estamos pensando en lo que estamos haciendo, hay más disfrute, hay más felicidad. Ese fue un capítulo bastante mental y hoy les quiero contar con evidencia científica cómo el cuerpo ejerce una influencia significativa y a menudo inesperada en nuestra mente, en nuestras emociones y, por lo tanto, en nuestras decisiones. Este episodio número 2 se llama ¿Cómo mi cuerpo afecta mi mente? Primero les quiero contar que hace más o menos 2 meses empecé unas clases de natación y es que básicamente no sé nadar, ¿cierto? Manejo como el estilo de perrito desde la infancia, pero pues nunca es tarde. Tengo un profe excelente que es muy práctico, pero que no para de decirme lo siguiente. Lady, la técnica determina la eficiencia. No es tanta la velocidad ni la fuerza, Lady, es la postura de tu cuerpo en el agua lo que va a determinar que te desplaces y que no tengas lesiones. Y yo no puedo evitar pensar todo el tiempo en el cerebro, entonces cuando él habla de eficiencia, yo pienso en eficiencia neural, en procesos de aprendizaje, y es que ser eficiente es usar el mínimo del recurso posible para sacarle el máximo de provecho, ¿sí? Visualicen, por favor, mis primeras clases, yo flotando en el agua, con movimientos torpes, tratando de sincronizar las extremidades, mi respiración, la postura del cuerpo. Mi cuerpo no sabía cómo hacerlo. Yo hacía un esfuerzo mental impresionante y me gastaba, pero no me desplazaba. Estaba ahí estancada en el agua. Poco a poco he ido mejorando, ya esas conexiones neuromusculares han surgido, ¿cierto? Ya me desplazo, ya lo disfruto, pero esas primeras clases me llevaron a reflexionar y me llevaron a recordar esos primeros meses de mi maternidad, en donde yo estaba dándolo todo con fatiga, con una niebla mental y con mucha frustración. ¿Has vivido una situación donde a pesar del máximo esfuerzo tú no ves los resultados esperados, como que te sientes estancados? Hoy te invito a que recorramos juntos algunos estudios científicos que demuestran cómo el cuerpo y la mente están integrados, como la palma y el dorso de la mano, no se pueden separar. Y hay momentos de la vida en que usamos más la palma y hay momentos en que usamos más el dorso. Vamos a empezar con una tarea psicológica que se llama el juego de azar de Iowa y se llama así por un estado de Estados Unidos que está entre Minnesota y Missouri. Pues allá en los años 90, el doctor Antonio Damasio, este es un neurólogo portugués que se fue para Estados Unidos, es el padre de las emociones, es un experto en neurobiología, se inventó como este juego psicológico en donde iba a simular como la toma de las decisiones en la vida real. Siempre que vamos a tomar una decisión hay una incertidumbre, hay un escenario y tenemos que tomar una decisión para dónde me voy. Puede haber una recompensa o una ganancia o puede haber una pérdida. Entonces a cada jugador le daban 4 mazos de cartas y la meta del juego era usted tiene que ganar la mayor cantidad de dinero posible. Habían mazos buenos y habían mazos malos. Un mazo bueno era un mazo en el que yo poco a poco iba ganando, casi nunca habían pérdidas, era un mazo más seguro. Y el mazo malo era un mazo de mucho riesgo, en donde yo podía tener unas pérdidas o unas penalidades impresionantes. De pronto también ganaba bastante, pero en general era más lo que perdía. Entonces estos investigadores se dieron cuenta que en promedio a la carta número 10, el cuerpo de las personas que estaban siendo evaluadas se daba cuenta cuál era el mazo bueno y malo, porque a la 10ª carta, cuando cogían el mazo malo, había taquicardia, sudoración, piel de gallina, miedo, cambiaba la expresión corporal, la postura. En cambio, en el mazo bueno, como que estaban tranquilos, erguidos, sonrientes, hasta sonrientes. Entonces el cuerpo se daba cuenta cuál era cada mazo a la carta número 10, pero el cerebro, la mente, de manera consciente lo hacía en promedio entre 40 y 50 cartas. Entonces lo que encontraron estos investigadores es que el cuerpo sabe antes que la mente, y ellos lo llamaron el marcador somático de cuerpo, ¿cierto? El marcador corporal, Pero eso no es más que la intuición o el sexto sentido o esas corazonadas que tenemos de comprender algo al instante sin tener que razonar. No sé si les ha pasado que van manejando y el GPS, el Waze, el Google Maps les dicen que gire a la derecha y ustedes, hay algo que me dice que no y mejor giro a la izquierda. Ese algo es el cuerpo que nos está hablando porque ya sabe, porque ya tiene sus razones, ¿cierto? Entonces debemos escuchar un poco más las señales del cuerpo porque él no miente. Ahora hablemos de la cara. Nuestra cara habla por sí sola. Yo soy bastante expresiva, mi esposo ve mi cara y no me tiene ni que preguntar porque ya sabe. La cara es la parte del cuerpo que más representación tiene en la corteza cerebral. Es decir, hay más neuronas y áreas cerebrales que representan la cara que, por ejemplo, la espalda. Esto es muy sencillo. Ustedes han visto la boca, la lengua, la sensibilidad tan fina que tiene. Nosotros podemos reconocer un trocito milimétrico de alimento entre los dientes y casi que la lengua es capaz ella misma de sacar esa mugre. Bueno, intenten lo mismo con la espalda. Hagan este ejemplo si están con un familiar o con un amigo y es, si esta es la espalda, tóquenlo con un dedo, tóquenlo con dos dedos o tóquenlo con cinco dedos de manera aleatoria y pregúntele con cuántos dedos te estoy tocando a ver si son capaces. No va a ser posible porque la espalda no tiene tanta representación en la corteza. Entonces, este estudio del que les voy a hablar se aprovechó de esto, de la musculatura facial, y es que en los años 80, eso fue en 1988, cogieron a un grupo de personas y las dividieron en dos, en unas que iban a sostener un lapicero con sus dientes, de esta manera, simulando una sonrisa, sin ninguna emoción asociada, solamente por el efecto muscular. Y otro grupo lo iba a sostener con el labio, para sostenerlo con el labio sin los dientes, casi que hay que hacer una contracción intensa de los músculos de la cara y esto genera un puchero, sin tener emoción de tristeza ni de rabia. Entonces, solamente con la contracción muscular pusieron a estos dos grupos y los pusieron a calificar o evaluar unas caricaturas para que de 1 a 10 ellos puntearan qué tan chistoso era esa caricatura. Entonces, el grupo que estaba con esa sonrisa simulada, todo le parecía chistoso, 8, 9, 10, carcajada. En cambio, el grupo que estaba con el ceño fruncido, el mismo chiste que era bueno, le ponía calificaciones bajitas de 4, 5 o 6. Entonces este grupo se da cuenta que la musculatura facial de los gestos que estamos haciendo nosotros pueden determinar cómo percibimos el mundo, ¿sí? De los años 80 a hoy han ocurrido muchos más estudios y ya sabemos por neuroimagen que lo que pasa es que cuando fruncimos el ceño, cuando hacemos esta cara de desaprobación, la amígdala, que es un centro de procesamiento emocional de ira y de miedo, se activa, ¿sí? Entonces, cuando estos pacientes o estas personas estaban con el ceño fruncido, ya estaban como con esa amargura y por eso veían que los chistes no eran como tan divertidos. Esto a mí me impacta mucho porque es que en el estudio no les estaban diciendo, ay, mira una foto de tus hijos, o recuerda el último viaje, o cómo conociste a tu esposo, cómo ir a ese recuerdo emocional. No habían emociones, era solamente el gesto muscular. Y yo empecé a analizar, y en mis últimos 5 años, mi esposo y yo nos reímos más desde que tenemos hijos, porque ¿cómo no se va a reír uno con esos dos seres chiquiticos, diminutos, por la casa, con ocurrencias? Un niño se ríe en promedio 400 veces al día, un adulto solo 20, y la risa es contagiosa en un efecto neurológico similar al del bostezo. Ahora, yo también me di cuenta que así como me reía más, también fruncía el ceño o desviaba los ojos. Yo digo a esto como un rolling eyes o que blanqueo los ojos. Les voy a explicar, yo tengo un hijo que es altamente sensible y todos los que tengan hijos de esta edad o recuerdan en su tiempo, pelar un banano, no pelarlo, cortarlo o no cortarlo, que se rompa el banano puede desencadenar una tragedia en la cocina, ¿sí? Cuando esto sucedía, yo inmediatamente desviaba mis ojos y lo hacía casi de manera inconsciente. Cuando yo empecé a entender lo de la musculatura facial, empecé de manera intencional a reconocer cuando yo desviaba los ojos, porque cuando esto ocurría, que yo estaba como, ay, ya llegó el otro con el banano, yo perdía la paciencia, se iba la calma, yo no razonaba y esto obviamente empeoraba la situación. Entonces yo empecé a intencionalmente tratar de que cuando iba a desviar los ojos, como que más bien los cerraba, respiraba profundo, como que decía, bueno, aquí vamos de nuevo. Y esto cambiaba mi respuesta afectiva, porque había más calma. No siempre lo logro, pero estoy mejorando. Incluso hay días cuando duermo mejor y sale el sol y estoy de mejor humor, que trato con ellos de hacer una estrategia de neuronas en espejo. Mi hijo mayor construye unos castillos con fichas magnéticas magníficos. Mi hijo menor, por el contrario, es experto en derrumbarlos. Y esto, pues, claramente es una tragedia también en la casa. Y lo que yo decido hacer cuando esto pasa y yo estoy con ese recurso cognitivo y emocional es convertir esa tragedia en una comedia. Entonces yo cambio la voz, entonces yo soy como que los muñequitos que se cayeron, terremoto, auxilio, ayuda, uy, 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 llegó la ambulancia, no sé qué, y bueno, hago todo un show y me empiezo a reír a carcajadas. Mis hijos me ven, ya el mayor se iba a poner a llorar, ya el otro estaba furioso y también se empiezan a reír a carcajadas porque al verme esas neuronas en espejo se activan. Entonces yo como madre como que puedo determinar cuál es la armonía emocional en mi hogar, ¿cierto? Porque, ojo, los gestos míos de los músculos de mi cara afectan mis emociones, pero también afectan las emociones de otros. Ahora hablemos de la postura corporal. Hay un estudio que salió en el 2010 que evalúa como las poses del cuerpo y estos investigadores dijeron, bueno, la cara es importante, pero la postura también. ¿Será que si yo asumo ciertas posturas esto puede cambiar mis pensamientos, mis emociones, mi comportamiento, mis hormonas? También evaluaron la parte neuroendocrina, entonces dijeron vamos a coger este grupo de personas y las vamos a dividir en dos. No les dijeron exactamente qué estaban evaluando para no sesgar y durante un minuto tenían que tener una pose. Entonces un grupo tenía la pose de poder o expansiva, que era mentón elevado, llevaban las manos atrás como en posición playera, elevaban las piernas en el escritorio, ¿cierto? Como cual presidente, y se quedaban así ese minuto de poder. El otro grupo estaba al contrario, haciendo una pose de sumisión, contraído, con brazos doblados, el mentón abajo. En esta postura pues es difícil sonreír. Y a los dos grupos, después de ese minuto, les midieron cortisol, testosterona a los 15 minutos y los mandaron a jugar cartas. Pues adivinen qué pasó. El grupo superpoderoso tenía mayor tolerancia al riesgo jugando cartas, ganaba más, tenía más confianza. Cuando evaluaron los niveles, en este grupo hubo un aumento en la testosterona en un 20%. Esto es una hormona de dominancia. En el otro grupo se redujo. Y hubo una reducción de cortisol del 25%, que es la hormona del estrés, en el grupo de la postura poderosa. En el otro grupo se aumentó. Esto con solo un minuto de pose. O sea, el sueño de cualquier empresa farmacéutica, crear un medicamento que diga te voy a dar confianza, te voy a dar poder. Después de tomarte el medicamento, en 10 minutos vas a tener más testosterona y menos cortisol. Pues resulta que el lenguaje corporal es poderoso y la mente sigue al cuerpo. Estas herramientas corporales nos pueden ayudar a potenciar nuestra confianza y podemos usarlo cuando tengo una entrevista de trabajo, cuando voy a hacer una reunión muy importante de ventas. Ustedes han visto que algunos deportistas incluyen algunos rituales antes de empezar una competencia, como que se llenan de esa energía y de esa confianza y están, lo que están haciendo es liberando testosterona y bajando el cortisol. Pues ahorita hay una ola de investigaciones sobre la neuroplasticidad y el ejercicio. Resulta que cuando hacemos ejercicio físico y contraemos el músculo, se liberan unas mioquinas que van a nuestro cerebro y generan neuronas. Esto ya está demostrado, pero yo creo que gran parte del efecto positivo del ejercicio sobre mi mente tiene que ver con las posturas, porque es que nadie corre encorvado. Digamos, cuando alzamos pesas, elevamos nuestros brazos, estamos erguidos, son posturas de poder y estas posturas pueden durar 30 minutos o una hora, ¿sí? Entonces estas son posturas que nos dan poder y que pueden cambiar nuestras hormonas y nuestro comportamiento. Ya para finalizar, quiero hablar de la postura del corazón, que es el órgano más poético del cuerpo. Miren que empieza a trabajar desde la sexta semana de embarazo, cuando está en el vientre de la madre, a la sexta semana el corazón ya está trabajando. Cuando se contrae, esto se llama sístole. Cuando se relaja, esto se llama diástole. Y esto ocurre hasta que fallecemos, ¿cierto? Entonces hay estudios científicos que han demostrado que hay cosas que suceden durante la sístole y no suceden durante la diástole, digamos cosas que suceden en el latido cardíaco. ¿Qué pasa cuando el corazón está latiendo? Percibimos más los estímulos visuales, hacemos más sacadas oculares, sentimos más el dolor físico, somos más emocionales, más viscerales. La amígdala, que es este centro de procesamiento emocional, se activa y con ella hay más juicio. Como que el corazón cuando late, saca lo que tenemos dentro. Y esto me lleva nuevamente a mi ejemplo de la maternidad. Y es que cuando me convertí en mamá, me di cuenta que sí, Eso sacó lo mejor de mí, yo soy una mujer amorosa que lo entrega todo, pero también sacó lo peor de mí. Y es que a todas las mujeres, cuando estamos en embarazo y después del parto, la amígdala aumenta de tamaño, nos crece la amígdala. Sí, esto es un mecanismo de supervivencia porque tenemos que estar más alerta para proteger a la cría, ¿cierto? Para asegurar la supervivencia del hijo. Pues este crecimiento de la amígdala en ese latido cardíaco también sacó facetas oscuras en mí, y en mi caso era que resaltó los rasgos perfeccionistas, controladores. Yo quiero ser experta en todo, entonces no aceptaba ser principiante. En mi primer embarazo me leí 14 libros grandes de embarazo, y yo quería ser la mamá pluscuamperfecta, pero no podía estar más lejos de ese escenario porque no estaba siendo eficiente, o sea, estaba gastando mucha energía, tanto física como mental, vivía privada de sueño, entonces era como una zombie, pero yo ocultaba la frustración que sentía porque yo decía, pero ¿cómo así? Yo me soñaba esto, tengo que estar feliz. Y esa postura de mi corazón como de perfeccionismo, de arrogancia, me hizo entender que yo no tenía el control sobre la personalidad de mis hijos, sobre cómo yo quería que fueran mis hijos, sobre su patrón de sueño, sobre su comportamiento, sobre su apetito. Tuve que acudir, o sea, tuve que hacer una pausa, y yo acudí a Dios y le entregué mis cargas. Y yo le decía, Dios, son mis hijos, pero también son tus hijos. No sé cómo ser mamá. O sea, no creo que lo esté haciendo bien, no sé qué hacer, enséñame. Y esto cambió mi perspectiva. Entonces pasé de una arrogancia a una nueva postura de humildad, en donde yo reconocí mis límites y yo dije, yo no puedo controlarlo todo, ¿cierto? Yo no soy Dios. Empecé a ser una mamá más eficiente. ¿Cómo? Cambiando mi perspectiva. Entonces empecé a delegar. Yo no podía ser la mamá todo el tiempo. Empecé a tener menos juicios. Empecé de alguna manera a disminuir el tamaño de mi amígdala con la oración. Empecé a tener menos juicios sobre mí y sobre los otros, sobre mis hijos, sobre mi esposo. Dejé de anular a los otros cuidadores como a mi esposo. Empecé a descansar del rol. Empecé a tener tiempo para mí, como que me había olvidado en medio de la maternidad en que yo existía. Después de 4 años de lactancia materna sostenida, empecé a hacer ejercicio, necesitaba movimiento, y todo esto me ayudó y empezó a cambiar. Entonces esa postura de perfeccionismo y arrogancia a humildad me permitió crecer, porque decidí aprender un nuevo camino. Y miren que en medicina los grandes descubrimientos se asocian a que alguien dijo, no sé cómo se hace, por favor ayúdenme, o venga, buscamos otra manera, cambiemos esa postura como del corazón, como del alma. Hoy te quiero preguntar, ¿sientes que en alguna área de tu vida, a pesar de un gran esfuerzo, no consigues los resultados? ¿Será posible que tengas que cambiar la postura de tu corazón? Te quiero dar 3 consejos. Primero, te invito a entender que hay una relación constante, porque están integradas, entre la mente y el cuerpo. Que debemos empezar a creerle un poquito más al cuerpo, a esa intuición, a esa corazonada. Segundo, te quiero decir que debemos aprender a controlar nuestras expresiones faciales y corporales, porque eso afecta nuestra mente y también la de las personas que nos rodean. Pero ojo, nadie controla lo que no conoce, entonces te invito a que tengas un conocimiento profundo tuyo, como en mi caso, con Dios, que me ayudó en esos procesos, o incluso superficial, con cada gesto que hacemos, no sé, cuando estamos en una fila en donde no queremos estar, tener propiocepción de nuestros gestos. Tercero, te invito a escuchar tu cuerpo, a esperar, a escuchar esos susurros suavecitos cuando te dice estoy cansado, por acá no es, y no llegar hasta los gritos cuando uno dice no puedo más, estoy saturada, me quemé, ¿cierto? Prioricemos el descanso. Te invito a que te suscribas a este podcast, a que actives las notificaciones para que te enteres de los nuevos episodios y también a que nos sigas en Instagram. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este perfil. Nos vemos en el próximo episodio.
Has escuchado Brainfulness Podcast con la doctora Lady Ladino.